La venganza será terrible. En las 7:50. Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Hora 04 minutos en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 7 grados 6 décimas. Sensación térmica 5 grados 6 décimas. Cielo ligeramente nublado, humedad 58%. Temperatura en Islas Malvinas, 1 grado 2 décimas bajo cero. Sensación térmica 8 grados 2 décimas bajo cero. El gobierno iniciará una profundización del ajuste. Tras haberse aprobado la ley bases, el ministro de Economía, Luis Caputo, precisó que pasarán a cerrar la segunda canilla de emisión monetaria, donde apuntarán a los pasivos remunerados.
Tenemos tres canillas de emisión monetaria. Una es el déficit fiscal, la segunda son los intereses que el Banco Central paga por esos famosos pasivos remunerados, LEVACs, LELIX, PASES, y el tercero es cuando el Banco Central compra dólares. Entonces, en la primera etapa se cerró la canilla de la emisión de dinero por déficit fiscal. En esta segunda etapa, entonces, estamos cerrando el grifo de lo que es el segundo canal de emisión, que es los intereses que el Banco Central paga por los pasivos remunerados.
El titular del Palacio de Hacienda anticipó que el gobierno levantará el cepo cambiario en la tercera etapa del plan sin precisar fecha.
Queremos dar mayor certidumbre al programa económico para que deje de haber ansiedad con respecto a cuándo va a ser la salida del cepo cambiario. Para nosotros, la salida del cepo es una tercera etapa en la cual no nos hemos fijado una fecha, nos hemos fijado parámetros que esencialmente implican orden macroeconómico, para que cuando hagamos esto estemos lo más seguros posible que no va a generar ningún sobresalto en la gente, alguna potencial suba del dólar, que como saben eso genera más inflación, desempleo.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, remarcó que desde ahora la responsabilidad del equilibrio económico será del Tesoro Nacional.
El responsable de esos déficits fue el Tesoro en el pasado, pero la deuda esta, estos pasivos se alojaron en el balance del Banco Central. Hoy lo vamos a devolver al balance del Tesoro. Vamos a reemplazar los pasivos remunerados del Banco Central por pasivos del Tesoro que remunerará el Tesoro. El Banco Central va a seguir administrando la política monetaria, pero ya no sufre la consecuencia de que los movimientos en la tasa de interés resulten en mayor emisión monetaria. Esos movimientos en la tasa de interés o esa remuneración de esos pasivos al final van a terminar en mayor endeudamiento del Tesoro. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tesoro se compromete doble a su performance fiscal.
Javier Milei puso en duda el pago del bono para jubilados en julio. El presidente precisó que el pago previsional extra se abonará dependiendo de la situación y los números fiscales.
Nosotros tenemos que ser serios y solamente va a haber bonos en función de cómo viene la situación y cómo vienen los números fiscales. Es decir, nosotros no vamos a engañarle a la gente, no vamos a mentirles dándole cosas que no hay. Y después eso lo terminaba siendo emisión monetaria. El efecto agregado es mucho peor, porque a vos te dan ese papel de colores que no compra nada y no es que solamente va a presión. Esa situación genera una distorsión en el funcionamiento del sistema que hace que el nivel de actividad sea menor, con lo cual esta política lo que te genera es peor pobreza.
El INDEC informó que la economía cayó 1,7% anual en abril. El organismo precisó que la industria manufacturera fue el sector más afectado, con un desplome mayor a 15 puntos a nivel interanual. La entrada en vigencia de la ley bases y el paquete fiscal elevarán el valor de cuota del monotributo. A partir de su reglamentación, la categoría A pasará de 12.000 a 26.600, la B de 13.000 a 30.200, la C de 15.000 a 35.400 y de esta manera la suba se aplicará a las demás categorías.
Corrientes.
La Justicia Federal apartó a la policía de Corrientes del caso de Loan. La jueza Cristina Poser Penso apartó a la Fuerza Correntina de la investigación para que sea íntegramente por fuerzas federales. Prefectura Naval se ocupará de la logística y Gendarmería Nacional de las operaciones en el campo.
Deportes.
Continúa la fase de grupos por Copa América. En esta última jornada, Colombia goleó 3-0 a Costa Rica y Brasil derrotó por 4-1 a Paraguay. Los campeones del mundo volverán a jugar este sábado a las 21 horas frente a Perú, mientras Canadá se medirá con Chile. Valor de dólar oficial 950 pesos, dólar paralelo 1.365, riesgo país 1.456 puntos.
Tránsito.
Hay corte parcial por obras en Calderón de la Barca entre Avenida Rivadavia y Yerbal y corte total sentido sur en Avenida Honorio Pueyrredón entre Franklin y Arengrín. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 4 grados con un cielo despejado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este sábado una mínima de 4 y una máxima de 9 grados con un cielo que estará de despejado a ligeramente nublado. En estos momentos, temperatura en la ciudad de Buenos Aires 7 grados 6 décimas, sensación térmica 5 grados 6 décimas, cielo ligeramente nublado, humedad 58%. Temperatura en Islas Malvinas 1 grado 2 décimas bajo cero, sensación térmica 8 grados 2 décimas bajo cero. Verónica Díaz.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. Las 7:50 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Por fin estamos de nuevo aquí en Avellaneda.
¡Bien!
Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Estoy por acá.
¡Grande Barton! Y el artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias, muchas gracias.
mucha gente hoy aquí en el Teatro Roma de Avellaneda, un hermoso teatro que por otra parte además cuenta siempre con una gran concurrencia.
Sí, señor.
Voy a empezar por saludar a alguien que me vino justamente a saludar antes de la función y que es Hugo Caruso, un prócer de Avellaneda. Lo estamos aplaudiendo a él, un hombre de la gestión cultural que ha trabajado muchos años y ha hecho mucho bien y sigue tratando de hacer bien a las personas. Así que un gran abrazo para Hugo, también para los muchachos del Doque, que es
seguramente
andan por acá. Tengo una pequeña gacetilla, si usted me permite, porque es algo raro, que va a ocurrir mañana mismo.
Bueno.
Mañana mismo, dice. Este sábado 29, mañana, sí. A partir de las 14 horas, ya la tarde esto.
Y tempranito, ¿eh?
Sí, pero mire, habrá una suelta de sobres con libros por Palermo Soho.
¿Cómo?
Dije, sigo con la información. Ale y Fer, que son los libreros de la librería Nuestro Arcón, irán dejando sorpresas literarias en todos los bares, cafés, heladerías, pizzerías, agrego yo.
Ah, bueno.
Pizzería es un agregado mío, de Palermo, que están cercanos a la librería. La librería queda en Armenia 1978. Nuestro Arcón. Pero en todos los bares cercanos los tipos van a dejar unos sobres.
Como quien se lo olvidó.
Acá dice una suelta.
Qué lindo.
Una suelta, se imagina uno, una suelta de palomas, puede ser de perros rabiosos.
Sí, de globos.
De globos. Pero bueno,
de corpiños,
una suelta
también.
De libros.
En una época se hacía la suelta de corpiños. ¿En dónde? ¿En qué librería?
En la playa de Moria Kazán.
Sí,
inauguraban la temporada.
Es nueva esta información.
Usted se le vino a la cabeza por los globos que citó el señor.
Es información.
Evidentemente. Bueno, así que el que ande mañana a las 2 de la tarde, cerca de la librería Nuevo Arcón, que se mete en un bar y vea lo que pasa.
Claro.
Bueno, algo sucede.
Maravilloso. ¿Ustedes tienen alguna información que dar?
No, yo tengo solo un mensaje para la gente de Escobar, que estaremos allí el día 12 de julio en el Teatro Seminari, y las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, si usted quiere podemos pasar directamente al tema conceptual con que iniciaremos el programa.
Muy bien.
Que es, como siempre, nosotros tratamos de hacer... de prestar ayuda, salvar vidas.
Sí, es un servicio.
Son ayudas a la comunidad. Y esto es cómo prevenir ataques de perros.
Sí,
bueno. Porque nos llegan muchos mensajes.
Yo tuve un episodio hace poco que lo conté, sí, al aire, cerca de mi casa.
Lo mordieron de atrás.
Sí. De atrás y de adelante. No paso más por esa cuadra.
No, claro.
Y doy toda una vuelta.
Lo que pasa es que puedo decir una cosa.
Demostrando mi valentía.
El perro no conoce de escribanos, agrimensores.
No hace ninguna diferencia social.
Exacto. El perro cree que la propiedad es de él y es muy territorial. Cuando es prácticamente un intruso.
Pero yo no entré a la propiedad.
La vereda también es del perro.
Pero ¿a dónde termina la jurisdicción del perro?
Donde empieza el de los demás.
No, señor.
Cuando usted va caminando...
Yo iba caminando por la calle.
Hay un momento que el perro para y se da media vuelta y se vuelve. Ahí termina la del perro.
Hemos recibido muchas cartas de oyentes, muchos mensajes,
sí,
de oyentes que han sido... mordidos por perro. Aquí tengo en esta pila.
¿Todo eso? Pero...
primero dice, ¡ay!
Claro.
Firmado Lucas de Palermo Soho. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice.
A ver,
por favor.
Vamos al punto. La mejor manera de proteger a tus hijos, ya involucra a los hijos.
Ah, teníamos
si
hijos.
Si uno no tiene hijos, ¿qué hace? ¿Cambia de programa?
No, se deja morder.
Claro. Es evitar que tus hijos se acerquen a los perros.
Esa es la nueva manera de evitar los males.
Sí, no ir.
Por ejemplo, corrupción en la obra pública.
Sí.
No hay obra pública.
Claro, sí.
Robos en los trenes. Eliminado los trenes.
Muy bien, señor.
Bueno, pero es un desastre.
De esta manera, por ejemplo, si usted ve que hay muchos robos en las calles, muchos accidentes en las calles, abolidas las calles.
Las calles, listo.
Y la gente se tiene que quedar en su casa porque no hay calle.
No.
Bueno, muy bien. En este caso, hay que evitar que su hijo tome contacto, claro, cualquiera con los
sobre
perros.
Todo los perros desconocidos, esto lo va a decir.
Bueno. Todos los perros son desconocidos.
Un día lo conoce.
¿Cómo se conoce a un perro?
El perro suyo es conocido, es parte de la familia.
Para mí todos los perros son iguales.
Ah, bueno.
Bueno, para ello conviene enseñarle a sus hijos, ya están sus hijos metidos en el medio de la
vida. Sí, sí.
No alimentar ni tocar animales salvajes, por ejemplo el tigre.
Pero si estábamos hablando de los perros.
Yo leo lo que dice acá, señor. Bueno. Incluso si se muestra simpático y amigable.
Sí.
Nunca he visto un tigre mostrarse simpático y amigable. No. Eso es lo que tiene de bueno el tigre.
Sí, de entrada ya.
De entrada ya sabés quién es.
Ya le dice.
Bueno. Dice, en todo momento debes supervisar la relación entre perros y niños. Y si un animal con rabia, me refiero a la hidrofobia, ¿no?
Sí, claro.
Puede parecer cansado, o enfermo, o enojado, o agresivo.
Cualquier cosa puede parecer.
Cualquier cosa que a usted se le ocurra.
Sí, bueno,
pero o desmoralizado.
No, ¿sabe qué?
Soltero.
Igual al perro, con o sin rabia,
sí.
Lo que no le gusta es que cualquiera le toque la cabeza.
Bueno, como a cualquiera.
¿A usted no le gusta que le toque la cabeza así?
Tiene que ser una persona elegida por mí.
No, más vale. Pero lo que pasa es que lo que hace el perro es completamente lógico, porque tiene está aglutinada en la cabeza, están todos los órganos, después el resto...
¿Cómo?
Está loco.
Tiene el intestino.
¡Monstruo!
No, pero prácticamente todo lo importante está en la cabeza.
Dice, se me parte el intestino. Bueno.
Dice que el intestino es importante.
Bueno, pero digo...
¿Qué hace? Piensa.
Protege.
Piensa en la digestión.
Bueno. Ahora, a mí me dijeron, creo que usted sabe más que yo en el tema, usted me corregirá si no es así.
Es porque vive rodeado de perros.
Vive rodeado de perros. Ahora va a contar la historia del perro que sube al tren en Montegrado, el Luis Guillón
trate de no volver sobre las viejas historias. No,
primero quiero decir que yo nací el día de San Roque.
Ya lo dijo.
Bueno, ¿qué tiene que ver? 16 de agosto,
sí.
Y es el patrono de los perros. Todos los que nacimos 16 de agosto... Madonna, por ejemplo, quieren a los perros.
Y todo así.
Y los perros...
¿Hay perros en el santoral, por ejemplo, perros santificados, o al menos beatificados?
Creo que no.
No.
Es lo que falta.
No, está San Roque.
Es lo único que falta.
Sí. Bueno. No, pero lo que le iba a preguntar es esto, porque a mí me dijeron que al perro hay que tocarlo del hocico para abajo.
Cuando para abajo.
No, para abajo.
O sea, se refiere para abajo.
¿Qué?
Abajo del hocico no hay casi nada.
Claro.
Que usted no le puede poner.
El perro es un animal que está de costado.
Claro.
No como el hombre.
Claro.
Usted no le puede poner.
Un animal apaisado.
Las manos por arriba de él, tocarlo por arriba, por ejemplo, el lomo por atrás, si no lo conoce esto.
Mm.
Que conviene que extenderle la mano con la palma hacia arriba,
sí, como un santo,
para que él pueda olfatear, para que lo pueda olfatear bien.
¿Por
olfateado?
¿Por qué no te puede olfatear con la mano para abajo?
Porque usted tiene más olor. ¿Sabe que tenemos más olor en la palma de la mano que en el dorso de la mano?
Y entonces usted pone la mano hacia abajo y el perro está abajo de usted. Es más fácil para él olerle las palmas.
La relación, cualquier relación con un perro empieza por el perro.
Usted últimamente está diciendo algunas cosas.
No. ¿Qué es lo que quiero decir?
Escúchelo.
Que nos hacen decir eso.
Bueno.
¿Qué es lo que quiere decir? Que...
Sí. Tiene que dejar al... El perro es el que inicia la amistad. Usted no tiene que tocar nada hasta que el perro lo acepte. El perro va a venir, lo va a mirar. Si usted lo mira medio mal, capaz que lo empieza a ladrar ya. No le gustó la actitud. Usted cuando viene el perro, usted mira para otro lado.
Bueno, pero si yo llego a una casa...
Voy a... Ahí se va a acercar el perro, lo va a olfatear, va a chequear que usted esté bien de salud.
Ah, mire, yo bueno. Esa es una delicadeza que no tengo ni con mi mujer.
Bueno,
mire si yo voy a esperar que mis amigos me empiecen a olfatear.
No, pero...
Voy y lo saludo. ¿Qué tal, doctor Portolongone? ¿Cómo le va?
Sí.
No espero que venga el doctor Portolongone y me olfatee.
No, pero cuando usted conoció al doctor Portolongone...
Sí, me olfateó.
Bueno.
Porque yo en ese entonces tenía cuña en un ministerio.
Bueno, por eso le digo.
Entonces vio cómo es la gente. Ejerce esa actitud que en el barrio se conoce como de olfa.
Sí, sí, bueno, claro.
Evita entrar en pánico, tanto tú como tus hijos. Los perros y otros animales olfatean el miedo, reconocen el famoso olor a miedo,
sí,
del que tanto se habla. De manera que si un niño corre o grita ante un can, digo can para no repetir perro,
perfecto,
es posible que este,
¿cuál?
Digo este para no repetir can.
Bueno, señor.
Ahora va a tener que decir oeste la próxima.
Lo considere una amenaza y ataque. Chao. No se debe molestar a un animal cuando está comiendo, o al contrario, durmiendo.
Ah, ¿dormir es el contrario?
No. O cuidando a sus cachorros. Cualquier perro puede enojarse como ellos lo harían.
Igual a sus hijos.
Está muy lejos del último.
Claro, los hijos eran el primer párrafo.
Los hijos ya se habían ido.
Sí.
Los perros están encadenados o atados a un objeto estático. Digo, si ocurre esto, el perro está atado, ¿no?
Sí.
Eso es grave.
Son más propensos a volverse agresivos.
Porque está resentido el perro.
Ah, sí. Imagínense, a usted le gustaría que, etcétera.
Bueno, claro. El perro está resentido, le tiene bronca a los hombres, porque si lo tienen encadenado...
Bueno. Además de las escuelas físicas...
Secuela pública.
Toda la vida creí que era escuela pública.
No, esto es otra cosa.
La secuela pública. Yo siempre
estuve
a favor de la secuela pública.
Sí. Hay secuelas públicas también.
Bueno, además de las escuelas públicas entonces, o físicas, las mordeduras de perro pueden dejar consecuencias psicológicas.
Sí, claro. Un trauma.
El perro te muerde... Y vos al otro día te agarrás una manía de persecución que tiene que venir 6 psicólogos.
No, que un perro, el perro cuando muerde, ya está todo mal, No es que...
A veces lo primero que hace...
es que ya lo muerde y lo muerde, si lo puede lo muerde todo.
¿Qué hacer si un perro te muerde a ti o a tus hijos, pero también pueden ser tus sobrinos?
Bueno, está bien.
Porque un perro muerde a su sobrino, ¿usted qué hace? ¿Lo deja que se lo coma?
No, actúa también.
Es lógico, y acá debe decir alguna gilada, que la mordedura de un perro nos ocasione gran estrés y nerviosismo. No, primero me ocasiona dolor.
Una mordedura le ocasiona.
Eventualmente sangrado. Sin embargo, la primera recomendación que damos es que mantenga la calma.
Sí.
Bueno, me lo hubiera dicho antes, porque... No.
Usted sabe, dice acá, hay informes que usted tiene que conocer. Depende del tipo de perro que te haya mordido, deberás tomar algunas medidas. Si conoces al dueño del perro, tendrás que interrogarlo acerca de las vacunas que tiene el animal y su estado de salud. El estado de salud del tipo.
Sí. Ojo que a veces...
Del perro.
Ojo que a veces los dueños de esos perros tienen peor carácter que el perro.
Y sí, señor. Pero no es que los perros son como el patrón.
Si a mí el perro me ocasiona algún daño...
¿Qué problema tengo yo?
Yo lo puedo demandar al dueño del perro por millones de dólares.
No, depende de los daños que le haya producido.
Bueno, daños morales.
No, pero usted no tiene una...
¿Cómo le va, Morales?
Su moral cuesta...
Morales.
Sí.
Déjalo tranquilo.
Su moral no cuesta millones de dólares.
Usted sabe bien que no. Pero 10 mil pesos puede contar con un amigo desinteresado.
Bueno. Pero es cierto que hay un problema con los dueños de perros en general, la tipología dueño de perro, considera que su perro es mejor que los otros perros, que todos los perros.
Claro. Y además puedo decir una cosa.
Y que es bueno. Y
conmigo
que
es bueno el perro.
Claro, bueno.
Es lo mismo que usted con sus hijos.
Lo mismo.
Le parece que sus hijos pueden estar por encima de la ley.
Sí.
¿Okay? Entonces, si no puede demandar al dueño del perro, por lo menos que metan preso al perro.
Bueno.
Para que no vuelva a hacer lo mismo.
Sí, el
como
perro...
Como escuché yo, que veo siempre la ley y el orden.
Lo que pasa... Sí. Que los perros entran por una puerta y salen por la otra, señor.
¿Y qué quiere?
Es una puerta giratoria.
Sí, es una puerta giratoria.
¿Qué le va a dar?
Hay que bajar la edad de imputabilidad de los perros.
Sí, claro. No puede ser que un perro hace que espera hasta los 5 años.
Claro. El cachorro le rompe los sillones el primer día.
¿Lo mordió? Bueno, a la policía.
Sí, señor.
Y pero esos no son los jueces.
No hay cadena.
Los jueces que se dejan olfatear.
Sí, señor.
No hay cadena perpetua para el perro. ¿Qué le van a dar?
Y sí, está... señor. Así no hace más daño. Si el perro es tuyo... Ah, bueno.
¿Qué?
Entonces te va a gustar que te muerda.
No.
Porque el perro, como tantas cosas, le gusta solamente al dueño.
Sí, sí. Bueno, sí. Sí.
Deberás tener a mano también información para dársela a tu médico. Me refiero a la información, ¿no?
Sí, 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 claro.
¿Qué le va a dar? No,
vale, ¿qué le va a dar?
Si el perro es callejero...
Sí,
ay, callejero.
Perro callejero.
Callejero se llama. Bueno, si el perro es callejero, o no has podido identificar a su dueño, claro, porque por ahí se esconden los dueños.
Sí, no.
Callejero es este perro. Ay, no dice nada. Es importante que le informes al médico que te atenderá.
¿Al médico?
Claro, ¿qué es lo que te pasa?
Ah,
¿a dónde lo mordió ese médico? Aquí.
Ah, bueno.
No trate de ocultarle ese
encuentro. No, ¿cómo lo va a ocultar?
Especialmente si usted lo muerde el perro en un lugar incómodo. Yo he contado muchas veces, no lo voy a repetir ahora.
¿Qué?
Que yo lo contaba como que le había pasado a un amigo, porque me daba mucha vergüenza, ¿no?
Usted está mintiendo, mintió.
Mentí.
Era lo que hablamos en el programa de ayer.
Sí,
usted dijo que, bueno.
El caso es que a mí me mordió un perro y hay perros que no sueltan la mordida.
No, vale.
Una vez que la agarró, quedan prendidos ahí.
Se le que traba
era
la
un
mandíbula.
Perro relativamente pequeño, pero con un poder de mordida
sí.
Impresionante. Y no soltaba. Bueno, yo estaba en mi casa. Me dolía, pero además no podía salir a la calle. Entonces me puse... sobre todo.
Sí.
Ya cuando, al día siguiente, cuando tenía que ir al trabajo.
Sí, bueno.
Pues, no, estuve todo con el sobre todo.
¿Y dónde estaba el perro?
Y el perro lo tenía atrás mordiéndome los glúteos.
Bueno.
Por ahí mis compañeros veían que debajo del sobre todo había algo que se movía, pero no hicieron ningún
sí,
comentario.
No, que... debe ser una hernia.
Y así pasaron varios días.
¿Cómo varios días?
Varios días y el perro no soltaba hasta que... fui a un entrenador de perros.
Bien, bueno.
Ellos saben de la conducta de los perros.
Claro.
Saben dónde hay que, digamos, estimularlo para que el perro afloje la mordida.
Sí. Porque quizás entre usted y el perro le mete un palo.
¿Qué? Eso fue lo que hizo.
Ah, ¿vio?
Ah.
Pero ¿usted? No entre ustedes.
Bueno, no sé, señor.
Y el perro ahí aflojó por un segundo.
No, sí, bueno.
Y ahí,
claro.
El entrenador de perro lo arrebató y quedó el perro ahí que no sabía qué hacer.
Bueno.
Con esa cara de eludir como perro
sí,
que
lo están sacando.
Que lo están sorprendiendo. Bien.
Lo están eludiendo.
Una vez que hayas recabado.
Sí, recabado.
¿Es recabado?
Sí, recabado información.
O algo.
Información, ¿será?
Yo creí que se decía de otra manera.
No.
Toda la información acerca del perro debe ir de inmediato a urgencias para ser atendido cuanto antes. Claro. Si es urgencia, te atienden cuanto antes. Un médico deberá revisar
igual
la mordedura para atenderla de forma adecuada.
Igual les digo una cosa. Ya no es lo mismo la guardia... De un hospital hoy que hace unos años.
No, diga que es peor ahora.
Hay una persona en un mostrador que evalúa la gravedad de lo que usted tiene.
Pero, ¿sabe qué?
Y por ahí le da 7 horas de espera.
Sí, mucha espera y además rechazan a muchos. Porque hay gente que va al Instituto Pasteur.
Sí.
Yo ya lo he denunciado aquí inútilmente.
Bueno.
Va al Instituto Pasteur para hacerse entender como que lo mordió un perro.
Sí.
Y por ahí lo mordió otro animal, incluso un ser humano.
No, bueno, pero eso no.
Esta es la respuesta, se dan cuenta los tipos.
Y lo, por la de, por...
Escúcheme, aquí no lo mordió un perro.
Pero claro.
Y bueno, por supuesto.
Esta marca de Rouge. Sí.
Claro, miran la mordida y los dientes humanos son distintos a los perros.
Claro, yo estuve hablando con Luis.
¿Quién es Luis?
Luis Pasteur.
Bueno.
El del Instituto Pasteur.
Sí.
Y me dijo, acá hay muchos abusadores que se fingen que lo mordió un perro para que lo atendamos nosotros, no puede ser.
Y mire, no, mire la cola que hay ahí.
Sí, es una locura. Pero da toda la vuelta al parque
centenario. Pero qué gana un ser humano yendo a un instituto de...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo me estoy postulando para concejal.
Es lo que falta. Yo creo que puede ganar.
No. Por eso te opino de todos los temas.
Ah, muy bien.
Claro. Si el perro que te ha mordido no está vacunado adecuadamente, o si se trata de un animal de la calle.
Sí, ¿viste? Bueno. En situación de calle, se dice ahora.
Es muy probable que el médico sugiera un tratamiento para prevenir la rabia, que deberá seguir al pie de la letra.
Sí, claro.
Sí.
¿Qué significa, doctor, al pie de la letra?
Bueno, buenas noches ante todo.
Claro, gracias por estar en este programa.
No, por favor, gracias a ustedes.
Ya ha venido muchas veces usted aquí a Avellaneda, ¿eh?
Sí, sí.
Gracias, doctor.
No, de nada.
¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
No, le agradezco. Bueno, seguir al pie de la letra, a ver, para que lo entienda la gente. Sería como si uno tomara un texto y usted sigue al pie de la letra.
Es genial. ¿No quiere venir de concejal conmigo?
Bueno, ¡qué bueno!
Letra por letra.
Qué bueno que la explicación sea casi exactamente igual a la pregunta.
Inclusive a veces es inferior a la
claro,
pregunta.
Sí. Bueno, resultará importante que luego de que la mordida del perro haya sido atendida por un médico, te dirijas al Departamento de Protección Animal.
De protección animal.
De protección
sí.
Animal.
Ahora puede ser centro antirrábico, también se llama zoonosis.
Oh, ¿qué quiera zoonosis?
No, no, zoonosis.
Un médico famoso.
No, señor, es el lugar
el
donde
doctor
tiene...
doctor zoonosis.
No, zoonosis. Tiene los...
Era un zoológico.
En los municipios, ahí está el lugar donde está zoonosis.
Y que uno va a zoonosis, se presenta... Eso, pero eso no están con la bacteria de las carnes y todo eso.
Etcétera, ¿no?
Pero no sé si con los perros, porque nosotros, por ejemplo, evaluamos los churrascos que se venden en las carnicerías.
¿Lo mordió un churrasco?
No. Los churrascos que se venden en las carnicerías del municipio pasan todos por nuestra inspección.
Ajá.
Los churrascos.
¿Es la... inspección ocular?
No, es inspección ocular.
Ah.
Y también con algunos reactivos.
Estaba leyendo mal el libreto.
No, bueno. Inspeccionamos los churrascos... Todo pasa por nuestra mano.
Qué grande.
Las faldas.
¿Cómo?
¿Las faldas?
Las faldas pasan por vuestra mano.
Sí, sí, señor, ¿por qué?
No. Aunque el churrasco, yo este churrasco que me estoy comiendo ya pasó por su mano.
Bueno.
Y recién le ofrecí pasar a lavarse las mismas.
Bueno,
no
pero lo que le digo.
¿Quién sabe qué anda tocando usted?
Es una metáfora, no es que estamos detrás de todo, pero no damos abasto. Porque...
Esta es otra metáfora.
Sí, sí.
Porque somos pocos en la oficina.
¿Esa es otra metáfora?
No, lamentablemente no.
Bueno, un animal agresivo que pudiera tener rabia y que anduviera suelto representa un peligro para la sociedad.
Sí, ya que estamos
¿cuántos
por
imperios han caído por culpa de perros sueltos?
Lo que pasa es que puede...
Ninguno.
No.
El perro respuesta. Que muerde a una persona no quiere decir que no siga mordiendo.
Ahora yo le hago una pregunta a usted que me parece que es especialista en el tema.
¿Qué problema hay?
Claro.
Por cada perro doméstico que vive en una casa, ¿cuántos perros hay en la calle?
7.
¿Como las ratas?
Como las ratas.
Sí.
Todo, la respuesta es siempre 7.
No.
Pregúnteme cualquier cosa.
No, por ejemplo, por cada elefante que hay.
7.
No puede ser que sea siempre 7. Vio que en la India están los elefantes van por la calle.
Sí.
Usted va acá sí. Como
y
que
si
fuera...
Si muerde un elefante no es lo mismo que un perro.
No. ¿Cómo lo va a morder el elefante? Tiene toda blanda la
bueno,
la
o algo le hace con la trompa.
Pero hay que dejar que el elefante haga lo que quiera. Como si usted está acá por Avenida Mitre, por ejemplo,
sí,
y
sí,
vinieran elefantes,
sí,
y le van pisando los autos, se van, sí, comiendo...
Pero usted tiene que aceptarlo.
Usted lo tiene que aceptar.
Es el símbolo del poder.
Sí, que pase y ya.
Ese es el poder. Ese es el poder. Elefantes andando por la Avenida Mitre. Y una metáfora para la oposición,
sí,
pero vaya a hablarle usted de la oposición de metáfora. Bien, dice, en caso de que su perro infrinja alguna ley, por ejemplo la ley de enfiteusis,
no, ¿no? Señor, está derogada,
el dueño puede ser multado.
Claro, porque hay lugares
usted
donde...
que no quería pagar
el momentito, hay lugares donde hay que ir con el perro con correa.
¿Qué tal, Correa? ¿Cómo está?
¿Cómo le va? Está lesionado, me parece.
Y si es un perro de guardia, uno de los perros grandes, muchas veces con bozal. Le pone un bozal.
¿Y entonces qué? ¿De qué estamos hablando?
No, del delito, porque acá hay una situación. Si su perro...
Sí. Siga, gente, sí.
Entra a un banco.
No.
Se tira hacia el cajero, saca el dinero de la caja y se lo lleva en la boca.
Delito.
¿Y pero quién paga? Y se va el perro.
Yo fui a ver una película al cine.
Yo también.
Sí, lo felicito.
No, fue una película excelente. Me encantó.
¿Excelente se llama?
No, se llama Dobermans al ataque.
¡Oh!
Y me la perdí el último
día. La historia es de la guerra, de la Alemania.
No, señor. No. Son Dobermans entrenados que roban un banco.
Es imperdible. ¿De qué?
Ese es un... No sé cómo no se me ocurrió.
No, bueno.
Nunca.
¿De quién es de Tarkovsky ese?
No,
de Ben Stiller.
Sí.
Entran corriendo al banco, se tiran arriba de los cajeros y creo que...
¿Todo tienen, por decisión propia?
Tienen un cartel o algo, sí, que deme toda la plata.
Al final termina que los descubren, ¿sabe por qué? Porque los Doberman empiezan a gastar mucha guita.
No.
Mucho alimento balanceado, claro, premium.
Todos por ahí. Y lleguiste, ¿de dónde la sacás?
Sí.
No,
mucho pues, doctor.
Vuelven y llevan a sus amos, le llevan todo el botín.
Ah, y sus amos son humanos.
Sí.
No,
sí,
son...
No, pero qué pensé.
Son...
Pero ya que hablábamos de cine fantástico,
no,
pensé que quizá eran todos...
Qué bueno que sean monos. Los...
Claro.
En la película esta que no me gusta, que se llama... ¿Cómo es esa que...?
¿Qué? El
planeta de los simios.
De los simios,
de los simios, sí.
¿Tienen perros los simios?
Ah, no lo sé.
¡Ah! Nada más.
No, no, bueno, pero pensé que iba a dar la respuesta.
¿Alguno que la haya visto la película?
¿Tiene perros los
simios?
Yo
nunca la vi.
No, no,
no tiene. Caballos tienen. Caballos.
¿Tienen caballos?
Montan caballos.
¿Y cómo los montan?
Como nosotros.
Ah. Muy bien.
Claro.
¿Quiere que le haga un dibujo?
No.
No, 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 no. Es curiosidad nada más. Bueno, pero continuemos. Si fuiste mordido, bla, 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 tenés que denunciar al perro en la comisaría y... describirlo al perro.
Claro.
Y pero a veces uno no lo ve.
Color,
claro,
estatura.
A veces te muerde y no le prestas atención.
No, pero...
Pero esa hay que prestarle atención.
Color, estatura, porte.
Si por ahí si hay alguno, si usted ve
sí,
si lo están mordiendo a otro, una foto con el celular.
Bueno, está bien, bueno, pero...
Y después ¿cómo? Va a la comisaría y sale buscado. Y aparece el perro.
El perro ahí.
Aparece el perro de acá, ¿no?
¿Le puedo decir un secreto de los perros?
Por favor.
Bueno, que esto no lo sabe casi nadie. El perro tiene una acción determinada, puede ser morder.
Bien.
Porque en ese momento no tiene algo mejor que hacer.
Bueno, un perro mal entretenido.
¿Qué quiero decir con esto? Si usted aparece, por ejemplo, con una tira de asado... Y está al lado del perro que está mordiendo y le ofrece la tira de asado, el perro agarra la tira de asado y es algo mejor que lo que está haciendo.
Pero hay humanos mejores que la tira de asado.
Bueno, pero...
Ahora, ¿eso no se aplica a la delincuencia en general?
Puede ser,
¿no será
sí,
que el delincuente hace lo que hace porque no tiene algo mejor que hacer?
Puede ser.
Sí.
Bueno, usted... le dejo ese pensamiento.
No.
Espero.
Todos hacemos algo porque no tenemos algo mejor que hacer.
Claro, y algunos, ese pensamiento nos lleva a la inacción absoluta. Porque estamos con alguien.
Sí.
Y con una dama.
Sí.
y decimos, estoy con esta dama, pero, me gusta mucho, pero no sería mejor estar con fulanita, que a mí me gusta más,
claro.
O que es actriz de cine.
Sí.
Y piensa, está con una mina y piensa, uy, no sería mejor estar con y ahí cualquier hombre, ¿no? De un artista. Y entonces usted ya no está tan bien. Usted, por ejemplo, toma un avión para ir a cualquier lado, al Caribe. Y dice, pero no sería mejor que ir al Caribe.
Y sí,
ir a.
Bueno, pero.
A
mí sabe con lo
pero
que
así
pasa.
No puede. No
entonces
puede
se
estar.
Baja del avión.
No, sí, pero porque entonces. Hay cosas que no son tan evidentemente mejores.
Sí, sí.
Entonces pasa usted con este pensamiento. ¿No sería mejor,
sí,
en vez de estar aquí,
estar en otro lado?
Estar en otro lado. Y no puede estar bien en ningún lado.
Eso es verdad.
Es horrible.
Esa es la vida. Que efectivamente, como dice usted, es horrible. Bueno, y nada más, si usted tiene alguna clase de preguntas.
Sí, porque pensé que iba a llorar. Lo vi a punto de romper en llanto. Esta es otra metáfora.
No, es que estoy muy ronco. Sí.
Esta es otra metáfora.
Igual le puedo decir una cosa: el perro es lo más bueno que hay.
No, sí, no,
bueno.
Pero he tocado a perro.
No.
Que no quiero decirle.
Buena mi abuela.
¿Cuál es la calificación que yo
no,
le
doy? No, pero.
Escúcheme, todavía. Vio que ahora los perros pueden hacer todas las cosas que hacemos los humanos.
Casi. Sí, cada vez más, ¿eh?
Cada vez más. Por ejemplo, andar en subterráneo.
Sí. Ahí va.
¿Cómo hace en la escalera mecánica el perro? ¿Se da cuenta cuál es el funcionamiento?
No. No sé cómo está la escalera mecánica del perro.
No la puede usar, ¿no?
No, creo que no.
No.
Ahora, el perro, por ejemplo, hay lugares que son pet friendly.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Un actor, ¿no?
No, por ejemplo, bares que no permiten niños, pero sí permiten perros, por ejemplo.
Sí.
Y todavía no hay teatros.
Se portan mucho mejor los perros que los niños.
No, señor.
Bueno. Tiene mucha razón.
No, claro.
¿A este teatro se puede venir con perro?
Sí, yo creo que sí.
A ver. Alguno que ladre, si está presente un perro.
Sí, por favor.
Arrójele un palo en dirección al escenario. Sí. Y lo vamos a ver acercarse al mencionado perro.
Todavía no lo han pedido.
No,
pero,
suerte.
Pero en cualquier momento.
En cualquier momento.
El otro día leíamos cifras de que prácticamente la población de animales domésticos en la Argentina es casi similar a la población de humanos.
Humano. Así que. Con eso le quiero decir todo.
Sí.
Piense en un comicio.
Usted dirá.
Piense en una votación.
No.
Imagine.
Bueno, si
usted dice de que tenemos que dejar acá porque nos vamos a meter en un terreno
pero
impropio.
Hemos hecho salvar vidas. Sí.
¿Cuántas vidas habremos salvado? Pongo un número.
7.
Y ahora, por alguna endija por la que no podría pasar ningún perro, sí puede ingresar algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Cuentos chinos. Vamos a contar algunas historias de la antigua China. Muchas de ellas provienen de un departamento de historias extrañas que creo que llamaba Ganbao.
Ganbao, sí, Ganbao. Hablamos esta semana.
Yo no he podido recuperar información sobre el origen de ese departamento. Si es, en fin, el que sepa algo que me lo diga. ¿No? Pero aquí van las historias. La primera comienza así. El festival de Qixi es el día de los enamorados en China. Ese día también se conoce como el festival del doble siete.
No le puedo creer, mire, se me ponen los pelos de punta.
Porque se celebra el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar. La leyenda en la que está basada esta celebración cuenta que New Lan, un pastor de buen corazón, se enamoró de Si Un, un hada. Un hada que tejía hermosos ropajes, pero también tejía las nubes del cielo.
¡Ah, qué tejía!
¡Qué divino!
New Lan y Si Un se casaron. Tuvieron dos hijos, vivieron felices, pero no para siempre, sino hasta que la diosa del cielo los descubrió. ¿Cómo los descubrió?
Sí.
Porque estaba prohibido que un mortal y una divinidad como es un hada se casaran. Entonces la diosa del cielo les ordenó que debían vivir separados, separados por un río plateado que en realidad era la Vía Láctea.
Mm.
Así los dos enamorados solo pueden verse, una vez al año, que es el séptimo día del séptimo mes lunar. Cae en fechas diferentes, de acuerdo a nuestro calendario, pero más o menos anda por el mes de agosto. Dicen que ese día las urracas crean un puente en el cielo para que New Lan y Si Un puedan, bueno, pasar la noche juntos.
Bien.
La primera referencia a esta historia aparece en un poema clásico de hace unos 2600 años. Me parece que es más razonable este Día de los Enamorados,
sí,
que el de San Valentín.
Sí, que no sabemos muy bien por
qué. No sabemos muy bien, creo que es simplemente una ocurrencia de un comerciante.
Sí.
Segunda historia. Durante la dinastía Qing, me parece a mí, es la de Xi Guangti.
Hemos hablado.
Vivió una joven hermosa llamada Meng Yangnu, que según dicen era una gran poeta y música. Cuando creció se enamoró y se casó con un buen hombre llamado Fan Xiliang. Sin embargo, el emperador Xi Guangti,
ahí está,
quien por entonces estaba poniendo en marcha el proyecto de la Gran Muralla.
La muralla china, la muralla. Fue la era de él.
Había reclutado, como hemos contado, por la fuerza, a muchísimos hombres para hacerlos trabajar de prepo en esa empresa. Bueno, para mala suerte de la recién casada Meng Jianggu, su esposo, Fan Xiliang, fue capturado por funcionarios de la corte que estaban encargados de conseguir la mano de obra para la muralla. Meng Jianggu, esta chica, empezó a esperar a su esposo. Pasaban los días, pasaban los meses y el tipo no volvía. Y lloraba, todos los días lloraba, bueno, la angustia, pensando que algo malo ya le podía haber sucedido. Así estuvo la pobre todo un año llorando, hasta que un día no pudo más, fue a buscarlo. Fue ahí donde estaban haciendo la muralla, y bueno, era un largo y arduo camino. Soportó hambre, fatiga, frío, en fin. Llegó hasta la Gran Muralla, que por otra parte tenía una enorme extensión, así que andó a saber dónde estaba el novio. El marido, en realidad. A todos los trabajadores que encontraba, les preguntaba si habían visto a su marido. Hasta que uno de ellos le confesó que Fan Xiliang había muerto hacía un mes como consecuencia de los trabajos tan tremendo, el trabajo agotador, ¿no? También le dijo que lo habían enterrado directamente en la Gran Muralla.
¿Ah, sí?
Minga de...
En el medio de
delatorio, nada. Ahí nomás lo metieron en la Gran Muralla. Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a Hugo Caruso.
¿Cómo le va?
Desesperada, Meng Jianggu empezó a llorar y a gritar. Sus gritos atrajeron el viento y las montañas se estremecieron. Mira cómo lloraría, ¿no? El cielo se ennegreció y un tramo de la muralla se vino abajo.
¡Qué bárbaro!
y dejó al descubierto los restos mortales de muchos trabajadores que habían sido emparedados directamente. Meng reconoció en uno los restos de su esposo y permaneció allí meta a llorar y llorar. Y el emperador Xi Guangti se sintió ofendido por tanto llanto. Y llamó que tanto llanto. Y qué fue madre. A castigarla para que dejara de llorar y de quejarse. Pero al ver la belleza de la muchacha, sintió deseos de casarse con ella. Atención. Y la joven se negó.
Peor.
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 Pero luego lo pensó mejor y aceptó.
Mejor.
Ah, mejor. Sí. Eso sí, pidió que antes se le diera debida sepultura a Fan Xilian.
Peor.
Claro.
Peor.
Pidió que se le construyera un mausoleo.
Eso mejor.
Claro.
Mejor.
Y se le levantara un monumento.
Mejor.
Claro. También pidió al emperador que él mismo llevara luto para demostrar su arrepentimiento.
Bueno, está bien.
Demasiado, ¿no? Y el emperador aceptó. Y aceptó, accedió al pedido de Meng Qiangun. Y
lo que pasa, le gustaba ella.
Y bueno, pero ella lo hizo quedar en ridículo, vistiendo al luto y haciendo ahí. Y así que ya está, ya te pusiste luto. Y se tiró al mar.
Ella.
La chica, ella, se mató.
Oh.
Y lo dejó al emperador Xi Guangti bañado y sin fiesta.
De agua salada bañado.
Última historia. En la mitología china hay una divinidad llamada Xihe que había dado a luz 10 hijos que eran 10 soles. Y estos soles vivían en la región de Tangú, donde había un estanque que quedaba en el oriente más profundo.
Sí.
Allí los 10 hermanos, que eran soles, se bañaban todos los días. Por lo tanto, el agüita estaba siempre caliente durante todo el año. De acuerdo con las disposiciones del soberano del cielo, atención, cada uno de los 10 soles debía ir a iluminar el mundo de los seres humanos. El que estaba de turno hacía su recorrido y a su regreso a Tangú le daba la posta a uno de sus hermanos. Y así, todos los días un hermano diferente. Pero estos soles hermanos se hartaron de este régimen y hubo una discusión. Uno de ellos dijo que Tangú era un lugar sin interés, otro que era insoportable esperar 9 días para tomar su turno y que era demasiada espera para contemplar las bellezas del mundo. En fin, hasta que alguno dijo, che, si salimos todos juntos,
sí,
mucho mejor, el trabajo puede ser más divertido. Al día siguiente, los 10 soles salieron del estanque de Tangú hacia el cielo del mundo. Y se produjo la situación imaginable. La tierra se transformó en una extensión blanca, dejó de existir la sombra, la gente se sofocaba,
sí,
los ríos se secaron, todo se marchitó. Las personas apenas podían esconderse en las cuevas más profundas. En fin, la fuerza de estos 10 soles perforaba las piedras. Bueno, los soles, mientras tanto, paseaban y se divertían y jugaban carreras en el cielo del mundo. El emperador Yao era un hombre virtuoso que vivía en una cabaña rústica, se alimentaba de forma sencilla y frugal y se preocupaba porque el pueblo no sufriera.
Me gusta ese emperador.
Sí, señor. Muy bien. Entonces Yao gritó a los soles supernumerarios, a los que sobraban, que abandonaran las alturas, pero no le dieron bolilla a los soles. Pero quien sí lo escuchó fue el soberano del cielo, que decidió ayudar al emperador. y llamó a un valiente llamado Hou Yi, un héroe divino que vivía en el cielo, y le dijo lo que sigue. Le dijo: los hijos de Xinghe han traicionado mi voluntad y hacen alarde de su poder en la altura. Toma este arco rojo y estas 10 flechas blancas y castígalos. Sí. Hou Yi acató la orden del soberano del cielo. Descendió a la tierra, ahí se sintió muy afligido al ver los sufrimientos que padecía el pueblo bajo el calor, una luz cegadora. Bueno, entonces se enojó Hou Yi. Dice: ¿cómo? ¿A qué estamos jugando? Y empezó, primero agarró el arco y le disparó a uno de los soles.
¡Pah! ¿Le pegó?
Lo acertó ahí como churrasco de croto. Se escuchó un estruendo espantoso y se vio caer una bola encendida. Chao, un sol más.
Arrancó bien.
¿Eh? Arrancó bien. Espantados, los demás soles huyeron apresuradamente, pero no pudieron escaparse. Hou Yi derribó 8 soles más y ya se preparaba con la flecha para bajar al último sol. Pero ahí intervino el emperador Yao, que detuvo al valiente y le explicó que un sol era útil para todo.
Claro.
Y que solo la demasía era lo que provocaba el sufrimiento. Dice: flaco. Dice: sí. Pero uno tenía que dejar.
Claro.
Dijo Hou Yi. Estuvo de acuerdo y guardó sus armas. Y en el cielo permaneció solamente uno de los hermanos, que es el que vemos ahora.
Qué bien.
Dedicamos al arquero celeste, Hou Yi, esta canción que fue compuesta en su homenaje y que se llama Aquí viene el sol.
It's alright. Little darling, it's
Es el trío sin nombre.
¡Qué maravilla!
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Mil aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Avellaneda, en el Teatro Roma. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me quedé sin amigos. Me dejaron solo.
¿Pero por qué?
¿Por qué? Sábado por la tarde, tiene ganas de salir a tomar algo, ir al cine a ver una peli, y rebuscas en tu agenda y te das cuenta de una realidad terrible. No tienes amigos.
Tiene que ir hasta la agenda,
claro. Y la ve completamente en blanco.
Queda toda vacía, sí.
Quizá sí tienes conocidos.
Sí.
Hay tres conocidos. Pero no tienes gente a la que puedes considerar íntima, amistades profundas. Bueno. La mala noticia es que hay muchas posibilidades de que parte de la culpa de esta situación sea tuya.
Exactamente.
Quizá eres demasiado pesimista o egoísta, o te cuesta dejar de lado la envidia, pero todo es solucionable.
¡Qué bien!
Puedes conocer personas nuevas, pero una vez que descubras por qué estás solo.
Claro, porque si no vas a repetir la misma conducta con todos los nuevos amigos.
Antes que nada, no te sientas muy mal o bicho raro.
No, siéntase bicho nomás.
Por carecer de amistades. Según un estudio realizado por YouGov, hace un par de años, ¿no? Una de cada cinco personas decían no tener amigos. Cuando salgas a pasear, imagina que la quinta persona que veas tiene problemas similares a los tuyos.
Por ahí era la segunda, pero usted vio a la quinta. La quinta parte.
Así pensamos aquí. Bien. La clave, no sé cuál es. Una vez que sepas o sospeches cuál puede ser el problema, podrás remediarlo. Vamos a ver.
Bueno, a ver.
Primer problema, puede ser por circunstancia de la vida. Por ejemplo, has tenido que mudarte, o los amigos de toda la vida se han casado, han formado familia, o no tienen tiempo, o te has mudado a otra ciudad por tema de trabajo y no conoces a nadie, o a otro país, imagínense en el Japón.
Sí, bueno, claro, qué difícil.
Es muy difícil tener un amigo en el Japón, ya que los japoneses no conocen la amistad.
Sí, señor, ¿cómo
incluso
que no?
La palabra japonesa para decir amigo,
¿cuál es?
Es la misma que la que usan para decir nadie.
No, no.
Al menos para mí.
No, bueno. No, no es así.
No, pero hay algo de cierto en lo que dice el señor.
Sí, claro.
Hay países que por su idiosincrasia...
Ah, sí. Así es, esa es la palabra.
No, bueno. Son menos amigueros que los latinos.
Acá el doctor Roberto Santini, ¿qué tal Santini?
Sí.
Titular de la Cátedra de Psicología de la Universidad de Columbia...
Bueno,
Se rascan a cuatro manos.
Sí.
Expresa que es posible que las conexiones terminen porque tus intereses, valores y objetivos se han vuelto diametralmente opuestos a los de tus amigos. En este caso, al no tener ya tanto en común, es normal que el interés vaya a desaparecer.
Claro. La vida lo puso en otro lado.
Sí.
Y entonces usted después quizás se junta con su viejo amigo.
Claro. Ya no iban a jugar al metegol.
Claro. Sí. Y le parece un imbécil. Y entonces...
Y a su amigo usted le parece.
También le parece un imbécil. Entonces, en un momento dice, ¿no nos parecemos dos imbéciles?
Y el otro, y el tipo le mete una trompada. Y ahí se terminó la amistad.
¿Verdad? No, bueno.
Bueno, otra posibilidad es que tú seas muy aburrido.
Claro.
Sí, eso es verdad también. Pero si se, a veces es una cuestión de equilibrios, de vasos comunicantes.
¿Qué?
Es una metáfora.
Claro, por ahí usted es muy aburrido.
Claro.
Me compra una bolsita de papel picado. Si llego a morir, ¿quién me quita lo bailando?
Amigo, pero qué divertido que es el señor.
Para lo que andan diciendo. También.
También.
No, esta era, no me la acuerdo muy bien, ¿sabes? Para lo que... ahí está. Para los que dicen que siempre me estoy aburriendo, toqué el timbre al lado y después salí corriendo.
¡Es divertido!
Muy divertido. Bueno, es posible que seas una persona aburrida para los demás. Lo que a ti te importa cansa al resto.
Sí, bueno, sí, puede ser.
Y eso provoca que mientras hablas, ellos ya piensan cómo huir.
Sí. Sí, sí, claro. Porque usted, ¿qué hace que huyen los amigos? ¿Está contando chistes?
Empieza
siempre los mismos.
Chistes y se los olvida.
Sí. No, bueno, pero eso...
Resulta que había una vez, como yo la chacarera.
Sí.
Había una vez un...
¿Qué?
Un japonés.
Ah, un japonés,
japonés,
sí.
Subió a un colectivo.
Ah, bueno, bueno.
Subió en la calle Rivadavia. No. En Avenida La Plata.
Sí. No importa.
No importa. Arriba del colectivo.
Entonces, está bien.
Bueno.
¿Dónde había subido antes?
Sí, no importa, subió al colectivo.
No lo termina nunca.
Creo que lo contaste una vez.
Sí. Bien. Aquí la clave pasa por encontrar nuevos intereses y en paralelo, dice Santini, bueno, hablar Santini,
sí,
que es uno de los tipos más aburridos del mundo.
No, bueno.
Y sigue hablando y no me importa.
Bueno.
Tercera causa puede ser que a ti te guste chismorrear y criticar. ¿No será eso, Gillespie?
Sí, bueno, sí, eso puede ser. Lo que pasa es que...
Te has quedado sin amigos, tenemos que descubrir por qué.
Claro, porque por ahí yo me junto con él para criticarlo a usted.
Claro.
Después me junto con usted para criticarlo a él.
Claro.
Y un día se juntan ustedes dos y me critican a mí.
Claro, ese es el mundo.
Claro, bueno.
Así funciona.
Pero después me apartan a mí.
Sí, porque usted fue el que más habló.
Abusar del chismorreo y de la crítica te convertirá en una persona de poco fiar. Le voy a cobrar.
No, señor. Sí. Fiar en el sentido de confianza.
Rubén. ¿Viste lo que está pasando con Fabián, no?
No. La verdad que no vi que...
Es cornudo.
¿Estornudo?
¡Te dije que era un imbécil!
Es cornudo.
No me digas.
Encontraron a la mujer con otro.
Eso es un cornudo.
Pero Fabián no lo sabe. Pero la verdad es que yo me la veía venir.
¿Por qué?
No tiene nada que ver con esa mujer. Esa mujer es divertida, alegre, bellísima.
Pero usted está de acuerdo con la mujer.
No. Pero escúchame, si Fabián es un desastre.
Hola, muchachos.
Hola.
Hola, Fabián, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fabián?
¿Cómo andas?
¿Qué tal, Fabián?
Acá andamos, che.
Lindo sombrero.
Pará, che, pará. Me voy a dejar el sombrero puesto,
bueno,
porque estoy a la moda.
Te veo medio caído, hoy. Hoy te veo caído.
¿Yo caído?
¿Cómo anda tu señora?
¿Cómo?
Bien,
vos
bien,
sabés
gracias.
Que me la encontré a Claudia el otro día en el gimnasio.
¿Está yendo al gimnasio?
Sí.
No me contó
de,
nada.
De atrás no la reconocí, estaba corriendo en la cinta.
¿Y cómo sabías que era Claudia entonces?
Después cuando me acerqué me di cuenta que era Claudio, parece 10 años más joven.
Un momento, voy a hablar con mi amigo.
Sí.
Ignacio.
Sí.
¿Qué? ¿No será vos el que anda con la mujer?
Pero escúchame, si a Fabián lo conozco de la escuela primaria.
Sí, pero...
¿Te puedo decir
tiene
algo?
Que ver. Justamente.
Para mí la mujer de Fabián tiene bigotes.
Entonces eras vos.
No. Te quiero decir que... La miro como un hombre.
Bueno, nada, disculpame.
Muchachos.
¿Qué pasa? ¿Qué?
Estoy preocupado porque Claudia está mal.
Sí.
Le salieron bigotes.
Bueno, otra posibilidad
sí.
Para explicar tu soledad es que eres excesivamente negativo. ¿Negativo yo? No.
No, bueno. Todas cosas que te proponemos, dijimos. Escúchame, vamos a pasar la noche tocando timbre.
Yo es la última vez que vengo.
¿Por qué?
Porque es un no constante.
Es un no tras otro. Un no tras otro, un no tras otro.
A veces es como proponerle cosas a una pared.
Sí.
¿Qué quieren decir con eso? Es una metáfora.
Queríamos ir.
¿Tenés el no ¿Qué le propone usted a las paredes?
Siempre tenés el no adelante.
Nos dijeron que...
Y bueno.
Atrás también.
Y nosotros queremos disfrutar de la vida.
Mañana dijeron que en Luján hay unas parrillas que se puede comer a partir de la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde sin parar.
Todo hecho un chorizo tras otro, uno tras otro.
Hay un momento. ¿Cómo está tu esposa?
Pará, che.
Bueno, la verdad que no me divierte.
Bueno, pero nunca querés salir a...
No estás viniendo en ninguna parte. Nosotros, el otro día, ¿te acordás que dijimos, vamos a contar todos los autos azules que encontremos?
Nos sentamos en un café en la vereda.
No sabés la tarde. Hay pocos autos azules ahora, antes había más.
No me digas.
Pasaron 100 autos. ¿Sabés cuántos eran azules?
7.
¡Sí!
Bueno, a ver, acá hay un problema, porque es los celos.
Sí, los celos entre amigos. Celos, claro.
Dice, los celos son lo peor para mantener una buena relación.
Claro.
Si te dejas embargar por estos sentimientos, cuando uno de tus amigos compra un coche nuevo, recibe un aumento de sueldo, se va de vacaciones de lujo, se llama envidia.
Eso es envidia, no es celo.
Claro, envidia.
Celos son cuando un amigo tuyo anda con tu mujer.
Bueno, claro.
Esos son celos.
Claro, sí.
No, pero también hay celos de amigos. Bueno, celos de amigos, no sé.
Claro.
De mamíferos. Los celos de amigos que usted empieza a hablar... O a frecuentar a otro amigo.
Claro.
Del cual habla mucho. Y resulta que yo, que soy el amigo de la infancia.
Claro. Ni nada.
Nada. Yo me comía los polvorones que hacía tu vieja, ¿te acordás?
¿Los polvorines?
Los polvorones que hacía tu vieja.
Sí.
Después me los hacía tu hermana.
¿Qué? ¿Cómo?
¿Y ahora? ¿Qué?
¿Quién quiere que te los haga?
No nos comemos ni un polvorón, Ricardo.
Es posible que seas tú mismo el que se está alejando de sus amistades debido a que no eres capaz de aceptar la felicidad ajena.
¿Sabe lo que tiene?
Ah, conozco ese.
Ahora, si el amigo ganador...
¿Por qué se señala usted?
Si el amigo ganador toma conciencia... de que puede haber celos o envidia, tiene que tratar de achicar, de disminuir, de contar que los logros no son tan importantes. Por eso yo les quería decir a los dos, por eso nos juntamos en el bar. Porque por ahí ustedes están comiendo la película.
No, estamos con un tostado desde las 10 de la mañana.
No, parece una película, pero es un tostado.
A mí me ascendieron en el trabajo.
¿Otra vez?
¿Otra vez?
Y bueno.
Che, te felicito, ¿no sabes cómo me alegra?
Pero, chico,
pero me cacho en 10, qué alegría que tengo.
No, no.
Qué tarro que tenés, ¿eh?
No, pero...
Bueno, cada uno tiene suerte en este mundo.
Claro.
Los que tienen suerte.
Nos alegramos por vos.
Pero yo les quería decir...
Si no fueras vos...
No nos alegraríamos.
¿Vieron el auto nuevo que me compré?
¿Otro?
El que me compré...
El azul.
La semana pasada, el azul. No, no todas son rosas.
Lo tuve no, que... es azul.
Algunos son azules.
Sí, claro.
Lo tuve que llevar al service. Porque hacía un ruidito.
Pero ruidito...
seguro que no sirve más.
No. Ustedes a veces me idealizan.
Mirá que empieza con un ruidito y lo que uno tiene que tirar el auto.
Es un problema el auto igual. Yo no quiero tener auto porque es un problema más en la cabeza, ¿viste? Tenés que pensar en el auto.
Al final sos dependiente, sos esclavo.
Esclavo.
Del auto.
Esclavo. Esclavo de un descapotable.
Imagínate vos.
Sí. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, ahora puedo subirme al auto y me voy a Mar del Plata.
Horrible el frío que hace.
El frío. Andá ahora a la ruta 2, salí ahora. De acá a la Avellaneda, pegale duro.
¿Y con qué amigo pensarís? Pensás así. No me digas que vas a ir con ese tipo que te acompaña a todas partes. ¿Cómo se llama?
Rolón.
Rolón. Parece mentira. Están todos los días, como carne y ugna.
Bueno, lo que pasa es que Rolón es accionista de la empresa.
Como uña y calzoncillo.
Rolón es accionista de la empresa. Y yo estoy en la gerencia ahora. Entonces...
Ah, vos tenés amistades por interés.
No. Entonces, pero,
seguro, ahí yo me hace pensar.
No es
andarás con nosotros, ¿para qué?
No es interés. Yo tengo auto nuevo. Rolón tiene auto nuevo. Yo soy gerente. Rolón es millonario. Tenemos muchas cosas en común para compartir. Y yo con ustedes...
¿Pero qué comparten? Nosotros compartíamos los polvorones que hacía la vieja de este. Y después los hacía la hermana.
Claro. También compartíamos eso.
Sí. ¿Y ahora que vos despreciás a los polvorones que te vieron crecer?
Desde que conocí los polvorones que hacen en la confitería las delicias.
¿Te pasa algo en la boca?
Sí, se le está haciendo agua.
Sí, habla cosa con
un polvorón. Te digo porque a mí también.
Habla con un polvorón de la boca.
Bueno, otra posibilidad es que eres un egocéntrico que solo habla de ti misma. De ti mismo.
Misme.
¿Conoces la regla social del 50-50?
No, ¿cómo es?
Significa que tienes que hablar la mitad de ti, la mitad de otro.
No, bueno, de otro no.
¿Sabes? Anoche no pude dormir.
¿Y cómo?
Anoche mi cuñado no pudo dormir.
No es así. Y no es de otro, sino del otro. Claro. Del otro.
Claro.
Te deja lugar. Hay un tiempo conversacional.
Claro.
Mi señora esposa anda con otro.
Sí.
Mi señora esposa anda conmigo. Bueno, romper con el equilibrio puede causar que te quedes sin amigos.
Claro, si ya hace un monólogo y nadie puede hablar.
Claro, un monólogo. Cuando venía para el teatro...
No.
Me sucedía algo muy gracioso.
No, a veces, bueno, como él, que está hablando de todos sus logros...
Bueno, hablen ustedes.
De viaje a Mar del Plata.
Hablen ustedes.
Pero si se ve que no te interesa, estamos acá sentados. Ayer nos juntamos para ver pasar los autos azules.
Sí.
Y a vos, nada, ni una pregunta.
Al segundo auto te aburrí.
Pero
ni una pregunta.
Bueno, ayer me invitaron a ver la final de la Ley Bases.
¿Qué es la final?
El capítulo final.
¿Cómo terminó?
Perdimos.
También es malo que no hables nunca. Si no hablas nunca de ti, te conviertes en un osco.
Sí, es verdad también.
O, Z, K, O.
No. Osco. O-S-C-O, osco.
Bueno, mostrarte demasiado tímido también es malo. También puede ser porque esto es importante. Cada vez que inicias una relación sentimental, abandonas a tus amigos.
Eso suele pasar.
Claro.
Eso pasa.
Y después vuelve cuando lo dejan.
Claro, cuando lo dejan, vuelve.
Claro.
A los dos meses vuelve.
Vuelve con el caballo cansado.
O ni siquiera.
No tuvo ni tiempo de cansarse.
Bueno, pero...
¿qué pasó ahora? ¿Te dejó Paula? ¿Te dejó Paula?
Es que entre el laburo y Paula, que está viajando por todo el mundo, prácticamente.
Sí, pero sin vos.
¿Y qué?
No, por la carrera profesional que tiene ella como vedette y modelo.
Y por eso viniste hoy aquí.
Bueno.
¿Y Rolón qué tiene hoy? ¿Una actuación en Avellaneda? Bueno, si eres alguien que se comporta de esta manera,
sí,
no importa cómo, muchos de tus amigos se sentirán traicionados y te abandonarán o dejarán de hablarte y no tendrás a nadie o a casi nadie que te acompañe a jugar al flipper.
Claro. Bueno, el flipper se puede jugar solo.
Sí, pero no es lo mismo que te mire un amigo que te diga, dale, dale, mirá, se te prendió el especial. Después, otra posibilidad es que conviertas la amistad en un juego de favores. Claro, un toma y daca.
Sí.
Eso es lindo de la amistad, ¿eh? Cuando uno...
Pero si estamos diciendo que es horrible.
No, bueno, digo que un favor y el amigo le hace un favor a uno.
Sí, pero no es una transacción permanente, un toma y daca.
Ah, una pregunta que les quiero hacer.
Sí, sí, ningún problema.
Ahora éramos nosotros. Ya.
Bueno. Sí.
Estos clubes de amigos, de gente sin amigos, de solos, solas, donde van una de cada cinco personas.
Sí.
¿Es bueno o es malo? Porque para mí es malo.
¿Por qué?
Porque la concurrencia que va ahí son tipos que tienen problemas para hacer amistades.
Pero mejor.
Y ahí, usted que tiene problemas, va ahí justamente.
Pero mejor.
Donde hay más gente como usted.
Bueno, pero
más amarretes como usted, más logreros como usted, más oscos como usted, más egocéntricos como usted.
Bueno, bueno.
Debe ser un lugar abominable.
Lo que pasa que en esos lugares, me parece que no...
Vos sacás a bailar una mina y te dice, ¿ah, sí? ¿Tenés auto?
Lo que pasa es que cuando llegan a ese lugar, ya tienen una voluntad de conocer. Mm. Igual no es para hacerse amigo eso, ¿eh?
Pero no es para ser amigo.
Es para hacerse...
Para levantarse amigo.
Sí, claro.
O bueno, para levantarse tipos, imagínate.
Sí, es que es para eso.
Bueno, cuidado, porque estar sin amigos puede ocasionar problemas psicológicos.
Claro que sí. La gente que se queda sola y van pasando los años...
Claro.
Bueno, se transforma
en... No dije eso.
Y entonces...
los problemas psicológicos pueden ser el origen...
Bueno.
Que no tenga amigos. Ahí está. Existen trastornos mentales... Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Estoy dando una charla.
Sí, ¿cómo le va?
Existen trastornos mentales que te pueden dificultar tener amigos... o pueden provocar que los demás malinterpreten tus intenciones. Uno se acerca para, bueno, para darle la mano y el tipo interpreta mal.
Sí, claro,
bueno,
claro.
¿Pero qué le pasa? Bueno, me acerqué a darle la mano. Se acercó de atrás, dice.
No, bueno, claro, no se puede acercar así.
Bien. Y se alejen de usted. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad social.
Sí.
¡Viva la ansiedad social!
No. Ansiedad social que quiere decir que cuando está con gente se pone nervioso,
claro,
sin motivo alguno.
Y esto te deja solo. Suele activar la profecía autocumplida.
Claro.
O sea, el que sueña que se muere, se muere.
Algo así.
Yo lo conozco distinto y mucho más eficaz.
Sí, sí. No, lo que pasa es que dice, ya veo que me voy a aburrir porque ahí no conozco a nadie.
Y se aburre.
Y se aburre.
Y se muere y se...
Todo. Le pasa todo lo que dijo que le iba a pasar.
El temor desencadena que los demás te presten atención y la situación no termina bien.
No, claro.
Se va a un lugar, se siente mal,
sí. Le
agarra un ataque de pánico.
Pánico. Sí, de pánico, ataque de pánico, se quiere ir, se siente incómodo.
Imagínense. Así que, últimas consideraciones, muy últimas consideraciones. Si sospechas que tienes alguno de estos trastornos, busca ayuda profesional. Puede ser un abogado.
Un arquitecto. Yo lo que le recomiendo, arrancar por un psicólogo.
Sí, va por un psicólogo.
¿Cómo arrancar?
Y de entrada, ir a un psicólogo.
Usted, porque usted presenta el problema de la amistad, pero el psicólogo va a saber tirar de la piola.
Sí, sí.
Ah, por lo menos.
No, por lo menos no, no, señor. Por favor. Si no lo vamos a hablar con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
No, ¿a dónde
no
va
se
ir?
Puede hacer.
Pero,
así.
Pues, bueno.
Le digo, es una metáfora.
Ah.
Tira de la punta del ovillo. Señor.
Claro, así cualquiera consigue amigos.
Y entonces,
claro,
accede a otros asuntos de la psique. Porque sí, usted quizás tiene un conflicto con su madre no resuelto.
No, y no, no.
Y bueno, y entonces por eso no se puede relacionar con otros.
¿Su madre tenía amigos?
¿Qué?
¿Su madre tenía amigos?
Tenía muchas amigas que yo odiaba.
Ahí está.
Yo odiaba.
Bueno.
Ahí está. Las amigas de mi madre porque me levantaban en brazos y me daban besos llenos de pancake.
Claro. Y le agarraban los cachetes y le decían, ¡qué rico!
Ahí está el primero de los... empezamos a tirar del hilo.
Y eso que es la primera sesión.
Sí.
Ya la segunda, esto va a ser...
¿Que ya termina?
¿Que ya termina?
La primera pregunta, ¿termina la sesión?
Sí, porque es lacaniano, es vio cuando a mí me parece más o menos... Ya me creo que
para... ¿Y cobra lo mismo, digamos?
Los lacanianos cobran más también, me dijeron.
Es que es así, el tiempo, no hay un tiempo establecido. Es, yo creo que ya más de acá es como una esponja que ya está saturada, ¿comprende?
Sí.
Que usted la tiene, ya la tiene mojada. No hay forma de que esto se seque. Por hoy.
¿Cuánto le debo, doctor? Bueno, no quiero seguir endeudándome.
Eso lo habla con Berenice, que es mi secretaria.
¿Qué tal, Bere? ¿Cuánto le debo al doctor?
Y el doctor está cobrando ahora, con todo este tema de la crisis y toda la situación económica que hay, aumentamos...
¿A quiénes le aumentaron?
No, aumentamos la tarifa porque es como el tema de copago. Son 65 mil pesos por
pero
sesión.
Yo soy pobre. No me diga que me va a cobrar más.
Las 7:50.
Pero no imparciales.
Y ya llega al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Y mañana más frío todavía. Aquí le piden para Sergio mañana campestre.
¡Uy, qué lindo!
El tema más hippie del rock nacional.
Tema de Arcoiris. ¿Eso puede tocar la pandera?
Sí.
¿Va?
Un, dos, tres.
momentito.
Hubo una interferencia, tecnológica.
Vamos a...
Le iba a preguntar al maestro si estaba bien de la voz.
No.
Pero no se atreve a cantar algo...
No.
Tranquilo.
No me atrevo. Bueno. Vamos a tocar un chamamé mejor. Bueno. Sí, una vez que arranque esto,
Sí, cuando calienta el querosene ya arranca, pero hay que...
Hay que esperar a que se caliente.
Hay que esperarlo un ratito.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamás?
Porque es peor si usted lo apura. Veo que esto es como el trastorno de ansiedad social.
Mire, falta muchísimo,
Sí, pero ¿tiene tiempo?
No.
Más o menos. Sí. Ahí me parece que...
me parece que va a agarrar un acordeón, ¿no?
Ahí va.
Sí, me parece que sí. A ver. Un acordeón.
Esto vamos a explicar al público que lo está escuchando por radio. Se están haciendo procedimientos. Ahí va, ahí va. Chamamecera, le piden golpeando las puertas del cielo al trío.
¿Quién es?
Tema de Bob Dylan,
sí. Puede ser con percusión,
Bueno, muy bien.
Poca. Parece que no, pero
poca,
sí.
Poca.
Poca. Muy bien. El momento determinado.
Children anymore. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Mire, ¿qué quería que yo cantara?
Sí, aunque sea...
No sé.
Algo tranquilo.
¿Volvió el piano?
Sí, volvió el piano.
La vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ya me dejó, que aunque pueda vivir de nuevo le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo me negó, sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Cada vez sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Muy lindo, maestro.
Grande.
Muy bueno.
Aquí para Lucas piden zapatos de gamuza azul.
Yes. Esto puede ir con pandereta y maraca.
Un día nos tenemos que sentar en un bar,
sí,
a
sí,
ver cuántos zapatos de gamuza azul entran.
Sí.
Yo creo que no van a ser 7.
No, menos.
Ya que hicimos el ejercicio con los autos.
Sí.
Dios. Para ver cuántos pares son 3 botas.
Sí.
Vamos. Well, it's one for the mice, two for the show. Three to get ready now, go, cat, go, but don't you step on my blue's shoes. Are you gonna pick my scarf on my blue's shoes?
Well, you can knock me down, stir my face, slapping my name all over the place. Do what you need, what you wanna do, but oh, honey, lay off my shoes, but don't you step on my blue's shoes. My house,
sell my car, bring my lady from an awful jar. Do anything that you wanna do, but honey, they are treasures, but don't you sell my blue suede shoes. We can do anything to lay off of my blue suede shoes. Oh,
blue, blue, blue suede shoes, yeah.
Señoras, señores, hace su regreso triunfal al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda la plateada trompeta de Gillespie.
¿Qué le parece hacer esto un poco en virtud de la Copa América?
Sí.
En este mismo momento está jugando Brasil contra Paraguay.
¿Cómo va? ¿Cuánto va?
No tengo idea. Pero me propongo hacer un tema del Brasil que se llama Garota de Ipanema.
Ah,
un clásico.
Despedirnos. Vamos a tocar la última canción de la noche, que es una canción muy alegre para que ustedes lleven a su casa un poco de alegría. Es una canción muy alegre. Nosotros siempre tenemos un repertorio así de alegría, una cosa exultante, ¿no es cierto?
Sí.
Yo tengo esa condición, así. Disculpen, si me muestro así muy
¿cómo?
Muy enérgico, ¿no?
Ah, sí.
El cumbachero.
Oh, sí.
Nos vamos con el cumbachero y le dejamos un abrazo muy, muy, muy grande a toda la gente que ha venido esta noche a este teatro.
Dos palabras bastan. Gracias.
tango se eleva. Malena. Malena pasa tangos como ninguna.